Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Molt bona tarda a tota l'audiència, buenas tardes a todos. Hem volgut iniciar de manera diferent l'espai d'avui dimarts. Hemos iniciado nuestro espacio de música y poesía un poco distinto de otros martes, quizás por la temática que esta tarde abordaremos. Caminante, no hay camino, de Antonio Machado, incluye un proverbio y también incluye pues, los cantares. Reivindica el camino como presente, recordando ese pasado, pero evitando que no nos obsesionemos ni en el futuro y a la hora de marcar nuestro destino. De aquí que hemos escogido poner este tema, que es precioso y que nunca va a pasar de moda. Todas estas canciones son siempre actuales. Gràcies, gràcies a tots els qui doncs, ens escolteu en directe i els qui ho fareu en diferit el dissabte a les 19 hores. També, com cada setmana, l'agraïment a la companya, al registre de so, la Eli Arjona, i els aquí presents i a la nostra convidada, l'escriptora Ángeles Gutiérrez Lapi, amb qui ens hem adreçat i doncs, ens adreçarem, també hem de dir-ho en castellà, perquè ella ens va demanar de fer-ho degut a que les xarxes ara arriben a tot arreu i l'estan escoltant principalment gent d'aquí, però també gent de fora de Catalunya. Per tant, doncs, el que farem ara, a partir d'ara, és anar parlant però també segurament doncs, perquè s'entengui bé el programa, la gent que l'escolta de fora, doncs en castellà. Benvinguda, benvenida,
gràcies.
I sobretot per acceptar el compartir con tota l'audiència vostra trajectòria i saber del contenido de vostre libro Esperanza. Muchas gràcies por estar aquí.
Muchas gracias.
La tarde de hoy, martes, nuestra invitada viene muy bien acompañada. Creo que podemos decir los nombres, si te parece sí. O si le parece, hablo de ti, de tú.
Tú vale. Claro que...
Pues José María Vaquero, que es esposo de nuestra invitada y que está
y
a tu lado.
Sufridor, pobre.
Victoria López, Ana Jimeno, Montse Gómez, que también la tengo aquí, que es una amiga de hace muchos años. Y que me ha sido un placer que vinieras a... y después la coincidencia de que casi todos los que habéis venido tenemos una relación y yo no lo sabía, pobre de mí. Pues Montse Gómez y Carlos Rodríguez, nuestra amiga afiliada ya en este programa, la Paquita Gils, Francisca Gils, y a todos y todas os muchas gracias por estar aquí. Hoy somos un buen grupo, 2, 4, 6, 7, 8 personas estamos en el estudio. Perfecto, será fantástico, porque podremos, no sé si queréis también comentar algo, os podéis acercar y sin ningún problema. Lo más importante es estar como en familia, ¿no? Digamos. Ángeles Gutiérrez Lapi, ¿eh?
Sí.
Vamos a dar a conocer un poco los datos de tu trayectoria, si te parece,
Vale.
Y luego ya pues intercalaremos entrevista con canciones, con algún poema que hemos escogido también.
Muy bien, a mí me gustaría dar las gracias al programa, al equipo de sonido, a los compañeros de la radio, a los amigos que han venido y a todos los que nos escuchan ahora o más adelante.
Nosotros a ti.
Bueno, si podemos hacer que Molins de Rey llegue a muchas partes de España, pues mejor todavía.
Pues tienes razón, claro que sí. Vamos con la biografía. Ángeles Gutiérrez Lapi, nacida en Barcelona en 1961, es licenciada en Filosofía por la Universidad de Barcelona, donde cursó el primer ciclo de doctorado obteniendo la suficiencia investigadora. Ha realizado varios posgrados y cursos de especialización y es una apasionada de la historia. Muy apasionada de la historia. Se inició en la genealogía hace más de 30 años, cuando empezó con la investigación de su árbol familiar y llegó a descubrir datos que se remontaban a mediados del siglo XV.
Sí, la verdad es que el gusanillo por la genealogía me lo transmitió mi suegro, el padre de mi marido.
Ah, sí.
Y porque él me explicaba historias de la familia, me enseñaba documentos antiguos que tenía y yo empecé a ver un nuevo mundo y a pesar de que mi vida laboral y académica iba por otros derroteros, aquello germinó y germinó para siempre. El otro día me decía un amigo, aunque ahora estés ejerciendo de escritora, serás genealogista toda tu vida.
Toda tu vida,
Es algo que se lleva en los genes, quizá.
Pues también nos sigue diciendo que su pasión por la historia y la documentación antigua la llevaron a formarse en el ámbito de la genealogía y la paleografía.
Sí.
Y en el año 2014 creó una web desde la que difunde sus trabajos.
Sí.
O sea que lo puede ver quien quiera, ¿no? Esta web.
Sí,
pueden
sí, sí.
Entrar
sí.
y ver todo lo que vas
sí,
publicando.
Sí, la web es filogenea.com y desde ahí, bueno, pues hago un poco de publicidad de los trabajos de genealogía que hago por encargo o que hacía hasta ahora, porque Esperanza no me está dejando tiempo libre.
Ya pero... hablaremos ya de eso. Realiza estudios de genealogía para terceros. Ha escrito más de una decena de libros, ¿no?
Sí.
10 libros tienes ya.
Mira, publicados, esta es la segunda novela, pero cuando hago un estudio genealógico de alguien, si así lo desea la persona, le escribo la historia de su familia. Porque aunque yo les dibuje el árbol con un programa profesional
sí.
o les dé los documentos que he conseguido, si está redactado y está encuadernado y puedes leer la historia, lo que pasaba, lo que estaba ocurriendo en aquel momento, pues como que llena más y llega más.
Y que muchos deben ser desconocedores, ¿no?, de todo eso.
Sí, claro, claro. He encontrado con casos en los que no tenían ni idea de dónde venían sus... Ya no digo abuelos o bisabuelos, sino que nos hemos remontado a siglos atrás, localizando documentación, uh-huh. escarbando en los archivos,
en
las bibliotecas.
Mucha labor, ¿eh?
Me encanta,
mucho
me encanta.
Trabajo.
El trabajo de investigación me encanta.
Y aquí nos lo dices, que tienes una decena de libros, de historia, familiares.
Sí,
¿eh?
Sí.
Y colabora con diversos despachos de abogados en temas relacionados con la localización de herederos de sucesiones
intestadas. Sí, eso quiere decir que cuando alguien fallece y no ha dejado testamento y no tiene herederos, el abogado que lleva el tema de la liquidación me contrata y entonces yo hago el árbol genealógico buscando cuáles son los familiares vivos que quedan en línea directa y que pueden ser merecedores merecedores, herederos de lo que haya dejado el difunto. Y también es muy divertido porque te encuentras con unas familias que han desconectado entre sí y las vuelves a unir, aunque sea por causa de un fallecimiento como esto.
Casi es como hay alguien que te quiere decir, Raquel, el programa que hacen por la tele.
Sí. hay alguien ahí detrás, ¿no?
Aquí nos sigues diciendo que tras publicar diversos trabajos académicos y colaborar con varios medios de comunicación, también en 2021 publicaste la obra Joseph Robinetti Biden, ¿no?
Sí.
Y sus ancestros.
Sí.
Obteniendo el sello Maestría de la editorial Universo de Letras, que es de Planeta.
Es de Planeta, sí.
Y la mención de honor en el internacional
Latino
Hours. Book Awards, ¿no?
Sí.
Y eso fue en el 2022.
Sí, fue
en la categoría de el mejor libro de historia familiar.
Sí, y escribí este libro por pura serendipia. Yo tenía en aquel momento 3 clientes a los que estaba haciendo sus árboles genealógicos y
sí.
tal, y surgió la pandemia. Y entonces no se podía ir a los archivos, no se podía hacer nada. Y los 3 clientes, como si se hubieran puesto de acuerdo, me escribieron y me dijeron, oye, que vamos a parar esto porque igual el dinero lo necesitamos para comer, no sabemos lo que va a pasar. Y pensé, uh-huh. uy, qué aburrimiento, ¿y ahora qué hago? Y entonces empecé a leer artículos de genealogistas y vi que una señora había investigado la genealogía materna de Biden y había llegado a los bisabuelos. Y pensé, vaya rollo, vaya, que los bisabuelos, esto no es nada. Y pensé, ¿la rama materna? ¿Hay paterna? Y entonces me puse a investigar. Estuve como un año investigando y llegué al año 1000.
Uf.
De la historia de Joe Biden, del presidente
en aquel momento.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues cuando ya tuve todo el árbol montado y ya lo tenía todo terminado, le digo a mi marido, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? Y me dice, pues escribe un libro.
Pero esto es una labor increíble.
Sí, como de encaje de bolillos. Resulta que Biden venía, claro, como todos los americanos no nativos, uh-huh. venían de Europa. Y en su caso encontré el hilo de dónde tirar y iba viniendo de familias de alta alcurnia, y por eso pude llegar tan atrás. Y para hacer el libro un poco más ameno, pues entre generación y generación iba poniendo pinceladas de historia de qué pasaba.
Sí. Tus libros deben tener muchas hojas, ¿eh?
Sí, son.
434 creo que tiene esta, ¿no?
Sí.
La Esperanza.
El de Biden tiene un poco más. Son de esos que te caen al pie y te acuerdas que llevas el libro.
Sí, sí, ¿no? Es verdad. Vamos a empezar con la entrevista, pero sé que tú me has comentado que te gustaría que la hiciéramos con una música de fondo, ¿no? Una música que tu yerno la compuso para ti.
Sí, mi yerno David Funes, que es músico, compuso una canción para el book trailer de presentación del libro Esperanza y nos gustó tantísimo que la queríamos compartir con todos vosotros.
¿Tiene nombre esta pieza o no?
No.
No.
Esperanza.
Sí, Esperanza, sí, claro.
Bueno, pues adelante. Tu yerno, David Funes, es músico y compositor.
Sí.
Qué suerte, de familia de artistas, ¿eh?
Sí, mi hija también es músico, mi otro hijo también hace sus pinitos, sí. Nos divertimos.
¿Y el marido?
Canta.
No me digas, ¿en serio?
Sí, sí.
No, dice que no.
Ahora ya nos hemos retirado, pero sí, durante unos 15 años tuvimos un grupo de música de tributo a Neil Young.
Ah, sí.
Sí, mira qué bien. Y hacían versiones. Yo era la manager.
Muy bien.
Ellos hacían versiones y bueno, un saludo a todos los Rustis que estén escuchando esto.
Bueno, y saludamos también a la gente de Cádiz, a la familia que tengas tú también fuera de Cataluña.
Sí,
porque
sí.
¿Tú eres nacida aquí en Barcelona?
Sí, yo nací en Barcelona.
En Barcelona.
Sí, sí.
Por eso sabes hablar catalán también.
Gracias.
A ver, Ángeles, a pesar de toda tu trayectoria y de tu carrera, ¿cómo y cuándo empezaste a escribir y a introducirte en el mundo de la literatura?
Mira, yo siempre he vivido entre libros. En mi casa habían, no, si digo miles de libros, la gente pensará que es una exageración, pero habían muchísimos libros, por todas partes habían libros. Y yo siempre recuerdo a mis padres, por la noche, después de cenar, en lugar de ponerse a ver la televisión, leyendo un libro. Y a mí me educaron leyendo. Cuando fui al colegio, en mi edad, en mi época, si iba a los 6 años al colegio, yo ya sabía leer y escribir porque me habían enseñado en casa.
Yeah.
Y mi vida han sido los libros siempre. Me ha encantado estudiar, me ha encantado leer, devoro libros, bueno, como una posesa.
¿Los libros que debes tener en tu casa?
¡Buf! Ya no tengo sitio. ¿Sabes estos programas de tenemos que hacer la casa más grande porque vienen invitados? No, pues yo es porque tengo más libros,
libros
y no sé dónde meterlos. Pues, y bueno, un poco el hecho de escribir una novela como esta, lo de Biden fue algo puntual, pero lo de escribir la novela Esperanza fue algo mágico también. Yo estuve bastante enferma durante un par de años. Pasé más de 200 días en el hospital y estuve 4 veces a punto de irme al otro barrio.
¡Madre mía!
Sí, bueno, aquí estoy, ¿eh?
No, pero 200 días en el hospital y, sí. Y llegar a, bueno, a estar tan...
Sí, pero de todo se sale.
Pero es que si no lo cuentas no me lo creo, ¿eh?
Bueno, por eso te lo cuento, para que lo sepas. Entonces, una de las veces que estaba tan mal, que pensaba que ya acababa todo, recordé a mi madre. Mi madre era enfermera y la recordé a ella y pensé, ¿me vendrá a buscar ya? Porque ya me tengo que ir con ella. Y en mi interior hoy, no, aún tienes cosas que hacer. Y en ese momento pensé, claro, escribir tu historia y la del abuelo. Y ahí lo decidí. Y ahí decidí el título. El título del libro sería Esperanza.
Esperanza. Hablaremos del libro. ¿Qué te hizo decantarte por el tema de la historia y la investigación de nuestros ancestros familiares?
Como te he contado, porque mi suegro me introdujo en el mundo de la genealogía, el mundo laboral no siempre fue amable conmigo y entonces llegó un momento en el que dije, bueno, se acabó, ya no me machaca nadie más, voy a ser mi propia jefa. Y la verdad es que ha sido la mejor decisión de mi vida. Empecé a investigar, empecé a escribir los libros de historia familiar cuando hacía Los Árboles y a partir de ahí surgió la escritora que estaba escondida dentro de mí. Y que,
bueno. En català se dice en el pot petit i a la bona confitura.
I al pitjorí.
També, però això ja no volia dir-ho jo.
Sí, en el bote pequeño está la buena confitura y el peor veneno, pero...
Vamos a hablar de tu novela histórica o de tu libro histórico. No sé si prefieres libro o novela.
Pues mira...
Yo por el volumen casi diría libro,
¿eh? Bueno, vamos a espantar a los oyentes ahora.
No, está muy bien.
No, ven, le vamos a asustar y pensarán, esto es un tocho que no hay que...
No, es un tocho, pero es consistente.
Bueno, a mí las novelitas así de 100 páginas, pues no puedo, porque resulta que cuando escribo...
Que tienes mucho para contar.
Sí, y me centro mucho en los detalles, en las descripciones, intento que el lector se sumerja dentro de lo que está leyendo y lo viva y lo sienta como si realmente estuviera allí, porque es lo que a mí me gusta leer, son los libros que a mí me gusta leer. Yo siempre, bueno, había oído que...
¿No has pensado nunca en hacer tu libro Esperanza en audio?
No me atrevería.
Por estos especialistas que los cuentan, luego salen por Amazon y salen por la Alexa y...
Hay gente,
yo te lo digo porque tengo una amiga invidente, ¿eh? Y ella los libros se los lee Alexa.
Ah, por audiolibros.
Sí. Bueno, y es también una manera de llegar a más gente también.
Pues
¿eh?
Sí, pues no se me había ocurrido, pero es una buena idea.
Ya tienes trabajo.
Te lo agradezco.
Pues vamos a hablar de tu libro, Esperanza, que trata sobre la Guerra Civil Española. Si en algo no me ajusto a lo dicho, pues me corriges, por favor. Un libro de 434 páginas, ¿es así?
Sí, pero también hay páginas en blanco, cuando cambia el capítulo.
Pero si se cuentan, son 434 páginas, basadas en hechos y protagonistas reales, ¿no?
Totalmente
¿también?
Reales, sí.
¿El título Esperanza lo has escogido para dar una visión de esperanza de un futuro?
¿Por qué no?
¿Sí?
Sí. Y también porque es el motor que impulsa a todos los personajes del libro. Cuando las cosas les vienen duras y complicadas, no pierden la esperanza, no bajan la guardia y bueno, es lo que les hace salir adelante, esa fortaleza que nos da la esperanza, no necesariamente una esperanza religiosa o mística, sino sencillamente una esperanza en seguir viviendo, una esperanza de vida, un tirar adelante.
Muy importante, ¿eh? Porque ahora estamos con el tema del cambio climático y me parece que aquí nos está fallando la esperanza.
No, pues eso es lo último que se pierde.
Ya. Pero eso es cosa de los mandatarios.
Sí, ¿eh? No
del
está,
interés,
no está
del interés.
Sí,
¿sabes?
Por el interés. De que
a ver, la Ángeles nos ha escogido unos temas para escuchar en el transcurso del programa. Yo, por si alguien se quiere apuntar a felicitarla durante el programa. El teléfono es el 93 968-6161. Muy fácil. 93-668-6161. Ràdio Molins de Rei. Programa Quan cau la tarda. I, Eli, no sé si nos tienes a punto esta canción de Cecilia Bartolí. ¿Sí? Pues vamos a escucharla porque es una de las que has escogido, ¿eh?
Sí, y tiene una razón, si me permites
que lo explique.
Mi madre era una gran amante de la ópera y me transmitió el amor a la música clásica, que he seguido cultivando gracias a lo que ella plantó en mí. Y una de esta canción precisamente era una
La noche de Fígaro, ¿no?
De las bodas de Fígaro.
De las bodas de Fígaro.
Sí.
Pues la escuchamos.
Muy bien.
Ui, s'ha acabat en sec, oi?
Sí.
Tan maca que era que l'estàvem saborejant. Bueno, me vuelvo a hablar en castellano. Es que me paso sin darme cuenta. Hay un poema muy bonito que se lo he escuchado a la propia autora porque vino a Barcelona hace ya unos años a presentar uno de sus libros y Instrucciones a mis hijos, se llama el libro. Y la he escuchado ahora recitando un poema que ella le ha dedicado a su madre. Y como para ti también era muy importante tu madre.
Y tanto.
Pues es cortito. Se llama La madre en el espejo. Yo pensaba que mi madre estaba en su tumba fría. Y la he encontrado en mis ojos, llevo su boca en la mía. Mis andares son los suyos, mis gestos y mi mirada. Si me dirijo a mis hijos,
utilizo sus palabras. Todo lo que ella decía, lo digo sin darme cuenta. Toso como ella tosía, gasto las bromas de ella. Las madres no se van nunca, se quedan en los espejos, a observar cómo sus hijos se les van haciendo viejos.
El poema, este poema es de Magdalena S. Blesa, nacida en Puerto Lumbreras en 1970, pero vive en Alhama, Murcia. Tiene dos libros editados, Instrucciones a mis hijos y Balada a mis padres. Yo, si podéis buscarla por Instagram, yo casi, o por YouTube, os la aconsejo, porque aparte de que escriba muy bien, también los lee muy bien, los recita muy bien. Y este me lo encontré el otro día y digo, pues mira, voy a leerlo o a recitarlo. En fin, es muy bonito.
Pues yo, si me lo permites, en lugar de buscarla por YouTube, buscaré los libros.
Ah, pues también, claro que sí, va a estar muy contenta.
Me ha puesto la piel de gallina completamente.
No,
este
y aparte es que es una mujer que, bueno, cuando vino a presentar el libro, el primer libro, que yo fui a Barcelona, que lo presentó, creo que fue en el AFNAC, estaba pasando cáncer de pecho. Pero es tan cercana, tan natural, y dando siempre, no sé, siempre motivando a la gente y dando esperanza de que uno, para poder, digamos, pasar la raya esta, ¿no?, de la tristeza cuando uno tiene este tipo de enfermedades, pues dice que es el contrario, que tenemos que darnos más motivación, más alegría. Decirnos, repetirnos muchas veces, estoy bien, me voy a poner bien y seguro que estaré bien. Y así ella logró ponerse bien.
Claro.
Estuvo en una lucha, pero se puso bien. Y la verdad que yo le cogí el libro, tengo incluso una foto con ella, y la encontré no hace mucho en Instagram, no sabía que la podía localizar por allí, porque yo hace relativamente poco tiempo que estoy en Instagram, pero bueno, ya tengo mucha materia porque subo todo lo de los programas, y me hizo ilusión, y me gustó el poema, porque es cortito, pero habla muy bien de su madre.
Es precioso.
Es muy bonito.
Sí, sí.
Vamos a continuar contigo.
Sí.
Y en la novela se podría decir que empieza en Cádiz en 1919, ¿verdad?
Sí.
Y termina en Barcelona en 1958. Es la historia de lo vivido de sus antepasados o de tus antepasados,
sí.
O está en la época también, incluye la guerra civil. O sea,
mira,
tocas un poco todo el género de, digamos, de todo lo que pasó durante los tres años de guerra.
Sí, sí, sí. La obra empieza en 1919, cuando a mi abuelo, Manuel Lapi García, se le despierta, era un hombre que también leía muchísimo, a pesar de que tenía el oficio de carpintero, o sea, no era un hombre de estudios, pero leía mucho, era muy culto y empezó a tener ideas políticas. Y empezó a darse cuenta de que en la sociedad las cosas no estaban funcionando como tenían que funcionar. Entonces empezó a meterse en política, conoció a mi abuela, se casó con ella. No voy a destripar la novela porque prefiero que la leáis.
Claro.
Pero cuando estalló la guerra civil, a él lo detuvieron y lo fusilaron. Lo fusilaron a la semana, el 2 de agosto. Lo detuvieron el 18 de julio. Y lo fusilaron el 2 de agosto. Y fíjate tú que hoy, día 25 de marzo, es el Día Internacional de Solidaridad con el Personal Detenido y Desaparecido. Parece que
sí.
Le estemos dedicando el programa a él, porque es lo que pasó.
Ha sido casualidad.
Bueno, o causalidad.
O causalidad, claro.
Cuando lo fusilaron, lo enterraron en una cuneta y todavía no lo hemos encontrado. Está en algún lugar indeterminado entre la carretera que va del puerto de Santa María a Cádiz y tal, y no lo hemos encontrado. Nos hemos hecho pruebas de ADN, otros primos y yo.
Se hicieron muchas barbaridades, la verdad.
Bueno, en todas las guerras y en todos los bandos se hacen barbaridades. Yo he intentado que mi libro no refleje ninguna rabia. Yo he querido hacer un libro que explica la realidad de los dos bandos, porque en la guerra el que pierde es el muerto y el familiar del muerto. Los que ganan son los que venden las armas, los que mandan, uh-huh. los que se enriquecen, todo eso. La gente normal es la que pierde. Pierde a al pariente que fusilan o que desaparece, pierden la posibilidad de tener una alimentación como tiene que ser, pierden todo, hasta la dignidad muchas veces. Y mi madre vivió un proceso de posguerra muy duro al haberse quedado huérfana.
Y se quedó con 10 años huérfana.
Sí, y de madre ya se había quedado huérfana aún antes. Entonces estuvo viviendo con sus tías, que de una forma generosísima le salvaron la vida, pasándosela cada mes de una a otra, porque no había para comer
ya.
Y se la tenían que pasar. Por eso en la portada del libro hay una maleta, porque la maleta fue una constante en la vida de mi madre.
Sí, eso te lo quería preguntar, que ya que yo lo veo, pero la gente no solo nos escucha, que nos hablaras de la portada del libro.
La portada, en principio, forma parte de una colección de novela histórica de la editorial, bueno, de la Asociación Literaria Libertania, que es donde hemos publicado el libro.
¿Pero tiene algún significado que esté partida la portada?
Sí, es una H. Si te das cuenta, es una H lo que hay aquí.
Ah, mira, ves, no lo había visto. He visto que estaba partida y digo, será por el tema de la guerra, ¿no?
No, es la H de novela histórica. Y el dibujo que hay, el cuadro que hay detrás, es un cuadro que pintó Julio Vaquero. Bueno, es mi cuñado y me ha cedido la foto.
Es como toda la familia son artistas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que él juega en otra liga y en otro equipo. Y tuvo la generosidad de cederme la imagen para
el... En tonos marrones y ocres, ¿no?
Sí, y la maleta es la maleta que usaba mi madre.
No, no, yo las recuerdo, estas maletas. Las recuerdo de haberlas visto en casa de mi abuelo.
Pues era esta.
Sí, sí.
Y bueno, es muy representativo porque después, cuando se hizo mayor, siguió viajando mucho por cosas maravillosas que le pasaron y cosas tremendas que tuvo que vivir, pero fue una constante en su vida hasta que recaló en Barcelona.
Y lo más terrible de las guerras es que no sirven para nada.
No, no.
Solo para matar, hacer daño y enriquecerse los que venden armas, ¿no? Precisamente.
Sí, sí, sí.
Qué triste. A ver, vamos a seguir en ella, o sea, en el libro Esperanza. Creo que en la sinopsis de la misma relata también la infancia que tuvo que vivir tu madre.
Sí.
Ángeles Lapi Blandino. Y que al parecer fue una infancia difícil y dura.
Sí, eso claro.
También.
Había
huérfana de madre, como te comentaba antes, que tú también lo comentas en tu sinopsis, a los 10 años,
sí.
Que es terrible quedarse huérfano tan pequeño, ¿no? Aunque 10 años, hay gente que incluso la ha perdido antes a la madre también. Y cuando estalló la Guerra Civil Española fue cuando pues ella quedaba huérfana, ¿no? Fue a los principios de la guerra.
Sí, sí.
Yo creo que aparte de muchas penurias y decepciones, tragedias que se vivieron en dicha guerra y dictadura, incluso después de la guerra, ¿hay algo relatado de cuando termina la guerra?
Sí, porque la novela llega hasta 1958, que es el momento en el que se casan mis padres. Y deliberadamente no he querido ir más allá, porque todavía hay muchas personas vivas que la conocen y bueno... Uh-huh. Quiero que vivan con el recuerdo que tienen de ella, cada uno el suyo.
¿Has hecho más tiraje de la novela?
Sí, estamos haciendo ya la segunda edición.
La segunda edición.
Sí.
Estupendo. Entonces, localizar el libro es fácil. En cualquier librería se puede pedir el libro.
Sí, y sí, a ver, si quieren entrar en mi página web, que es www.gutierrezlapi.com, o bien en la Asociación Libertania, con el acento en la... Uh-huh. Y allí lo pueden encontrar.
¿Por internet también los venden?
Sí. Está en ebook también.
Ahí, de acuerdo.
Pero la página web ya redirige directamente a la editorial, que es quien los vende. Uh-huh. Yo Yo creo que lo más importante de esta novela, además de las descripciones que puedo hacer, en las que me he centrado bastante, porque me gusta que sea una novela costumbrista y que explique la forma de vivir, hay hasta recetas de cocina, de cómo hacían...
¿De aquel tiempo?
De aquel tiempo. Sí, sí, de cómo se las ingeniaban para...
Pero yo me pregunto, ¿cómo te las has ingeniado tú? Bueno, para hacer un seguimiento tan exhausto de los antepasados, de nuestros ancestros, de años y años.
Leyendo, estudiando, investigando. Yo soy una rata de biblioteca.
No, pero aparte eres investigadora también.
Sí, claro.
Eres
claro.
Investigadora, porque sí, para sí. Hacer esto, aparte de ponerte en contacto con personas como hablábamos antes, abogados y todo esto requiere un trabajo de
campo,
de indagar
claro,
muchísimo.
Y leer muchos libros de la época, tanto de un bando como del otro, porque ya te decía antes, yo quiero ser imparcial, yo quiero que esta sea una novela histórica.
Aparte, debes ir también donde están inscritos, debes ir a los juzgados de...
Sí, claro.
Para saber un poco, ¿no?
Pero es que hasta en las hemerotecas. En las hemerotecas los periódicos son una fuente inagotable de información y muy valiosa, muy valiosa. Encuentras noticias, encuentras anuncios, encuentras cómo iban vestidas. Es que los dibujitos, pues ya te haces una idea y entonces explicas.
Es que esto no es un libro de los que normalmente, digamos, tú tienes una inspiración, quieres relatar algo. No, esto es una investigación. Es un libro
casi antropológica, sí.
Claro, es un libro de investigación de nuestros antepasados de muchos años. No, no de ahora ni de nuestros abuelos, sino que te remontas más allá.
No,
mucho
en este
más
caso,
allá.
En este caso... No, en este caso
en empiezo... este no, pero tú lo has llegado a hacer,
sí,
esto, claro.
Claro.
Con Biden, el árbol, con Biden lo, sí, lo has hecho.
Con el árbol familiar mío, de mi familia y la de mi marido, hemos llegado al siglo XV. Y bueno, pues no hay cómo buscar y hay que darle tiempo a las cosas y ya está.
¿Y cuánto tiempo te ha llevado a hacer este libro?
Mira, la investigación unos 8 o 9 meses y la redacción 3. Trabajando 8 o 9 horas 10 cada día, ¿eh?
9 horas cada día.
Sí. Que tenía que venir.
Los ojos
decirme,
no. No champampayugas, que se dijo.
No, porque estaba haciendo lo que realmente me hacía feliz, escribir. Es que.
O sea, tú te pones a escribir y no te das cuenta, te ha pasado el tiempo,
sí,
ya.
Sí, sí. Él venía y mi marido me venía y me decía...
Es hora de comer.
Es hora de comer. Ya he hecho la comida, ¿eh? Vamos a comer algo. Y yo, vale, pues vamos a comer y me vuelvo. Oye, que ya es la hora de cenar, ¿no? Y...
Bueno, vamos a poner un poco de música.
Sí.
Madame Butterfly.
Madame Butterfly. ¿Sabes
¿Te gusta
por qué?
Esta?
Mi madre estuvo en el liceo en varias ocasiones. Se relata en la novela también, incluso cómo iba vestida... cómo pasó todo, con quién se encontraba y creo que Madame Butterfly, bueno, para mí es la ópera más bonita de todas y yo creo que a ella la identifica bastante porque muestra la vida de una mujer que se entrega por amor y que luego, desgraciadamente, no es recompensada, ¿no? Pero mi madre, toda su vida, entregó amor a todo el mundo que la rodeaba.
Y cantada por Victoria dels Àngels,
sí.
Victoria de los Ángeles.
Sí, a la que conoció, sí.
Pues vamos a escucharla.
Thank you. estarò nascosta un po' per cenia e un po' per non morire anche a te e nel fatto
Qué bonita, ¿eh?
Preciosa.
Es muy bonita esta canción. Yo, claro, preguntaba, a micrófono cerrado, te preguntaba si te inspiras escribiendo con música de fondo, pero me has dicho que no.
No. Necesito silencio absoluto.
Concentración.
Y concentración. Y entonces, cuando voy escribiendo, me voy poniendo... Ahora esto va a sonar un poco a psicópata, ¿eh?
Pero, psicópata.
Sí, pero cuando estoy escribiendo porque habla mi abuelo, me pongo en la piel de mi abuelo y entonces escribo. Cuando contesta mi madre, me pongo en la piel de mi madre.
Mira,
y contesta mi madre.
Y eso cuesta hacer, ¿eh? Ponerse en la piel cuesta, ¿eh?
Pues a mí me sale fácil. Y cuando hablan con otra persona, me pongo en el lugar porque es la única forma de saber qué contestarían realmente, qué estarían diciendo, cómo llevarían el tema según el carácter de uno o el carácter de otro.
Y aparte esto también conlleva mucha sensibilidad.
Bueno.
Porque si cada vez te pones en la piel de uno, también los recuerdos reviven en ti misma, ¿no?
Sí, la verdad es que lloré muchísimo mientras escribía el libro, muchísimo. Muchísimo. Fue una catarsis.
Pues mira que tus ojos sonríen siempre, ¿eh? La verdad. Hace un momento lo comentaba, ¿eh? Y tu marido me daba la razón.
Gracias.
Vamos a poner un poco de poesía en esta ocasión. Es un poema de Federico García Lorca, que todo el mundo sabe quién es.
Sí.
Que lo fusilaron, pero de una muerte, lo fusilaron... con muy mala baba, diciéndolo claro, ¿no? Yo lo sé por un historiador que ya falleció, para unos 6 años creo que falleció, y en una conferencia en la cual estuve presente lo comentó, porque él a través de la familia supo, porque parece ser que los mismos soldados hicieron correr la voz. La lástima es que aún no saben dónde está los restos de Federico García Lorca. Pero para que veáis el grado de... me duele incluso decirlo, el grado de maldad que tiene el ser humano, cosa que muchos animales no tienen, pues con la palabra no homosexual, sino más fuerte, ¿no? Le pusieron el arma en el recto y le dispararon. Y esto fue horrible, horrible. Una muerte tremenda. O sea que hay que ser muy canalla, muy salvaje para llegar a hacer una cosa así con una persona que tampoco se merecía que la mataran porque no había hecho nada, absolutamente nada.
Nadie merece que lo maten por sus ideas.
Mira, exacto, exacto.
Se puede morir por las ideas, pero nunca matar por ellas.
Exacto. Y ahora, pues me gustaría recitar un poema muy bonito que se llama Romance de la Luna. Y bueno, es un poema que tiene fuerza este poema. Me gusta haberlo escogido porque también, como ya hemos dicho que el programa lo haríamos en castellano, pues los poemas también.
Gracias.
Vamos a recitarlo. Romance de la Luna.
La luna vino a la fragua con su polisón de nardos. El niño la mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño.
¡Huye, luna! ¡Luna, luna! Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos.
Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados.
¡Huye, luna! ¡Luna, luna! ¡Que ya siento sus caballos!
¡Niño, déjame! No pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¡Cómo canta la Zumaya! ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando.
Qué bonito poema, ¿eh?
Precioso.
Qué bonito poema.
Qué bonito lo has dicho.
Y la sangre derramada y bueno, muchos poemas preciosos. Se fue muy joven, pero dejó un legado de mucha calidad
y
en
tanto.
Su poesía. Quería preguntarte, vamos a ver, porque tengo tantos papeles aquí encima. Me imagino que ello conlleva una exhausta investigación, ¿no?
Sí.
El trabajo que tú haces, para llegar a poder relatar toda una vida y lo vivido. Aunque más o menos nos has dicho algo sobre el tema, cuéntanos un poco cómo lo haces, o sea, cómo, por dónde empiezas, porque tiene que ser muy difícil, ¿no? O sea, primero te pones en contacto con abogados o haces tus indagaciones sobre la familia.
¿Te refieres al trabajo de genealogista?
Trabajo, sí, sí, exacto.
Bueno, normalmente son las personas que se dirigen a mí para, porque están interesadas en conocer de dónde vienen, de dónde es su familia y todo esto. Yo tenía la suerte de que ya...
Y haces el árbol genealógico también.
Sí, 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 sí.
Es interesante esto, ¿eh? Me lo estoy pensando, ¿eh? Ponerme en contacto contigo, a ver dónde vengo yo, ¿eh? Porque por los apellidos también se puede saber.
Sí, claro.
O sea...
A ver, los apellidos... hoy en día están repartidos por todo el mundo y te puedes encontrar el apellido...
Sí, pero más... tienen un origen, ¿no?
Sí, un origen antiquísimo, que un origen que puede ser, por ejemplo, pues quien se apellide del Valle es porque cuando se quedaron cortos con los nombres había que apodar a las personas de alguna manera.
Uh-huh.
Porque había José, 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 bueno, pues José el del Valle, José el carpintero, José tal... Y hay muchos que son derivan pues de toponimias o de oficios o así. Y otros pues son apellidos que se han ido adaptando. Por ejemplo, pues Fernández, la terminación EZ significa hijo de Fernando. Entonces, uh-huh. pues estaba un Fernández que era hijo de Fernando. Bueno... hace siglos sí que era más fácil acotar de dónde venían los apellidos y bueno, hay estudios en los que nos basamos para ver de dónde surge el origen de un apellido. Pero hoy en día somos tantos y estamos tan mezclados,
sí.
que puede haber un Rodríguez que sea de Teruel y un Rodríguez que sea de Murcia y no tienen por qué tener un tronco común.
Me querías comentar algo de la novela o del libro.
Sí, mira, la novela Esperanza es una novela histórica que está basada en hechos reales, pero también es una novela feminista, porque mi madre, sin ella saberlo, era una mujer empoderada.
Uh-huh.
Y supo vencer todas las dificultades que le puso la vida para salir adelante ella sola, siempre ella sola. Es una novela costumbrista y antropológica, como te decía ayer, porque me gusta explicar cómo vivían, cómo era su día a día.
Ella tiene, se abrió camino ella misma.
Sí, siempre. Y tiene, si me lo permites, la novela tiene una peculiaridad, y es que está escrita en varios idiomas, o en varias lenguas, perdón, para ser muy exactos.
Sí, a mí me ha salido mucho en inglés, ¿eh?
La novela está escrita en castellano, pero cuando mi madre está en Cádiz, cuando es pequeña y uh-huh. habla con sus tías hablaban andaluz, y la novela está escrita en andaluz, siguiendo las normas de la EPA. Me ayudaron para ello unos profesores de andaluz de Huelva, de la Escuela Edela, y está escrita con la grafía con la que se escribe el andaluz. También hay otros... Estoy buscando algún texto.
No me vayas. ¿Cuántas lenguas la tienes traducida?
No, está traducida, está escrita. Está escrito en castellano, en andaluz, en panocho, que es lo que se habla en Murcia, y algo de asturiano, porque mi madre estuvo en Oviedo también. Pero fíjate, mira, nuestros oyentes no lo van a ver,
no.
Pero está escrito con una grafía que es
yeah.
la transcripción en andaluz. Entonces, al principio de todo, en la primera página del libro, lo primero que digo es... Ojo, iros al final del libro, al adendo, porque en el adendo, o sea que es un libro que se lee al revés, en el adendo está la explicación fonética de cómo se lee la lengua andaluza según las normas de la EPA. Y puedes darte cuenta que está, pues, fíjate... aquí están hablando en castellano, aquí hablan en andaluz. Yo creo que la lengua...
¿Por qué no nos lees un trocito?
Porque yo no soy ¿No? capaz de hacerlo bien y...
No, yo en catalán peor, ¿eh?
Ya, mira, si llevara una semana estando en Andalucía, te aseguro que era capaz. Porque se me pegan los acentos
el
un montón.
Acento, claro, el acento
pero
es lo
claro,
que marca.
No quiero hacerlo mal. Y yo lo que hacía era que cuando escribía en andaluz oía la voz de mi madre, porque mi madre sí que hablaba andaluz. Uh-huh. Y entonces oía la voz de mi madre y me sonaba bien. Mi marido, que se ha ido leyendo la obra a medida que la iba haciendo, al principio me dijo, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué pone? Pero luego ya se acostumbró y me decía, no, si es que me pongo la voz de tu madre y ya está. Y
es que la pronunciación, aunque lo entendamos, la pronunciación es otra.
Es muy diferente,
distinto,
sí,
muy distinto.
Pero la lengua es algo vivo. Nadie habla el castellano perfecto. Nadie. Ni los catalanes, por supuesto, porque arrastramos la L y porque acentuamos las S, perdón, enfatizamos las S, a uh-huh. lo mejor. Cada zona, no quiero entrar en dilemas, pero cada zona habla el castellano tal y como se habla en su tierra. Y ese es el castellano perfecto. El castellano, como todas las lenguas, son lenguas vivas, son lenguas que evolucionan. Hemos perdido muchas palabras que antes se decían y ahora tenemos
bueno,
otras nuevas.
Eso pasa en casi todas las lenguas, porque en catalán, el catalán antiguo tampoco tiene nada que parecer
claro,
al catalán
claro,
de ahora.
Hasta que Pompeu Fabra no le puso las normas, que es uh-huh. lo que están haciendo ahora los de la EPA con el andaluz para que sea considerado como una lengua. Yo creo que en cuantas más lenguas sabe uno, mejor, porque... se gana plasticidad en el cerebro. Y esto es cierto, está demostrado científicamente. El esforzarse en cambiar de lenguas, hablar muchos idiomas, hace que los hemisferios del cerebro se activen mucho más y obtengan mayor plasticidad y sea más fácil aprender más todavía. Uh-huh. Se aprendan a la edad que se aprenda. Por eso que para mí la lengua, como buena lectora, es importantísima y quería rendirle un homenaje a las lenguas que se hablan en nuestro país.
Sí, y... porque creo que he leído algo en la sinopsis que hablas de las lenguas.
Sí, sí, sí. Para mí son muy importantes porque son el vehículo que nos permite llegar a los demás. Y uno puede hablar en catalán, en castellano, en andaluz, en lo que sea, en inglés, en francés, en lo importante es la comunicación. Uh-huh. Lo importante Cierto. Es llegar al alma del otro.
Volviendo a tu madre, se trasladó a Barcelona, como muchas familias que tuvieron que emigrar, supongo, por la situación. Y no quiso volver a Cádiz, a su tierra natal.
No es que no quisiera, es que la vida se lo puso muy complicado. Volvió varias veces. Yo recuerdo el primer
Pero
viaje.
Pero digamos a vivir, ¿no?
No, a vivir, ¿no?
A vivir, ¿no?
Recuerdo el primer viaje que hicimos, que yo tenía 2 años, fuimos en barco. Uh-huh. Y bueno, recuerdo la emoción de ella de reencontrarse con su familia, la que hacía como 10 o 12 años que no veía, y a pesar de que se escribían, se llamaban por teléfono, pero la emoción de poder abrazar a tus tíos, a tus primos, a tus amigos, a tu gente querida, eso no tiene precio.
No, desde luego. El libro Esperanza es una historia que podría ser, yo creo que de cualquier familia, ¿no?
Sí.
Que haya, le haya tocado vivir en tiempos de guerra, de represión, de hipocresías políticas también.
Sí, mira, yo pensaba que el libro, el público objetivo de este libro era gente de mi generación, de los 60 y tantos, ¿no? De los años, no de los años 60. Y me he dado cuenta de que llega a más gente, porque yo relato lo que mi madre me explicaba, lo que aprendí estudiando y leyendo sobre mi abuelo, al que no conocí, evidentemente, pero al compartirlo con otras personas me he dado cuenta de que han vivido situaciones muy similares y se ven reflejados tanto en la generación de mi abuelo como en la generación de mi madre. Y creo que para los jóvenes también sería interesante conocer una historia no tintada, sino una historia de vida, que es lo que pretende ser. Una historia real.
Yo me acuerdo de pequeña que mi abuelo me contaba cómo lo habían vivido.
¿Sí?
Yo me fue justito en nacer. Yo nací en el 51. Sí, sí. Si yo voy a nacer un poco antes, me pilla, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ver. Ángeles, precisamente... Hay un poema que se llama Hipocresía.
Ay, sí.
Que te lo he pasado para que lo escucharas.
Me emocionó muchísimo.
Sí. Bueno, oirás mi voz porque lo recito yo, pero que aprovecho a ponerlo porque creo que, si es cau, ¿no? O sea,
que...
le va a ir bien al programa de hoy. Vamos a escuchar el poema Hipocresía.
Hipocresía. De José Luis García Guillermo. Nunca vivimos sin guerras. No confundamos las cosas. La vida color de rosa es quimera aquí en la tierra. Que hay quien se empeña y aferra en pedir la paz un día y luego al siguiente día ni la pide ni se acuerda. Porque es pura hipocresía. Vivimos lo que nos toca. Y aciertas o te equivocas, proclamando alegorías. Sacamos banderas blancas, todo un cielo de palomas, pero en nombre de Mahoma llamamos a la guerra santa. Se mata en nombre de Dios. Pregonando paz se mata. Defendiendo democracia se mata hablando de amor. Y se invaden territorios. No hay escrúpulos ninguno, aunque aparenten algunos que no están sembrando el odio. Gobiernos de pacotilla, políticos que no sienten, mandamases dirigentes que nos ponen de rodillas y de manera indecente nos venden ser inocentes de exterminar nuestras vidas. porque sus mentiras llegan a lo más hondo del alma. Los que fabrican las armas son los mismos que te arengan y paz del mundo reclaman. Todo es cuestión de dinero. Que no hay guerras, pues se inventan. Que así se mueve la venta del negocio guerrillero. Y sigue la guerra en Siria y en Yemen y en Palestina. Los conflictos no terminan, aunque luego se nos diga que la paz ya se vislumbra tras la reunión de la cumbre. ¿Se olvidó ya Afganistán? ¿Ya no están los talibanes? Hablar de la paz mundial cuando el tema nuclear es la amenaza constante, ya resulta hasta insultante, simples ganas de humillar. El mundo entero en las manos de unos cuantos poderosos, locos y facinerosos, dementes y desarmados. Unos vándalos de altura con sus falsas composturas, sus aires presuntuosos y sus supuestas corduras. Y nosotros, mientras tanto, aquí nos queda aguantando a sátrapas caprichosos con sus cínicas locuras. Ahora, los rusos y Ucrania, y un análisis profundo de lo que le afecta al mundo. Un nuevo golpe de infamia, otro atentado a la vida, otro giro y otro rumbo, pero todo es por la paz, en pro de la economía. Que nadie vaya a pensar que las guerras solo están para romper la armonía. Que la única verdad, la razón, la realidad para una guerra hoy en día es aumentar capital, es poder y deslumbrar de cara a la galería. Es por ganas de matar y es por pura hipocresía.
Molt bé, eh?
Tremenda, eh?
Molt maca aquesta poesia, eh?
Tremenda,
és molt,
tremenda.
Molt, molt, molt maca. No és maca per lo que diu, no és bonita per lo que dice. Es bonita porque el autor la ha sabido construir de una manera real. Es muy real.
Mientras la escuchaba pensaba, realmente está relatando las guerras que vivimos ahora.
Sí, sí, pero, es que sale todo, ¿eh? Incluso
pero
las de ahora.
Hace cientos de años las guerras no eran como estas. Eran guerras por el territorio. Uh-huh. Eran guerras para ganar tierras, para ganar espacio donde sembrar, playas donde salir a pescar.
Pero hemos ido de mal en peor.
Degenerando absolutamente, sí, sí. Yo creo que nos merecemos el meteorito en cualquier momento ya, ¿eh?
¡Uf! Está en camino, ¿eh?
Ya, ya.
No grites mucho porque está en camino. Con la novela también rompes una lanza a favor de diferentes lenguas, que es lo que hablábamos,
sí.
Lenguas paternas de los protagonistas. La lengua andaluza, así como las frases, expresiones asturianas, que esto lo pone tu libro,
sí.
Murcianas o palabras catalanas también.
Sí.
¿La finalidad cuál es de reunirlas a todas?
Mostrar que no importa cómo hables si quieres entender al otro. Y si todos nos escucháramos, no con la lengua, sino con el alma, no habrían la mitad de conflictos que hay. Ha habido durante muchísimos años, y especialmente creo aquí en Cataluña, una especie de desprecio hacia el andaluz, ¿no? Porque se le veía como...
Y hacia el catalán.
Sí, 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 sí.
También, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Aquí estas tenemos 300 años de historia que nos pisaron, pero bien, ¿eh?
Sí, sí.
El señor Caudillo.
Sí. Pero son situaciones diferentes. Aquí al andaluz se le recibía como una persona con poca cultura, cuando tú misma has leído los poemas de Machado, que son impresionantes. El señor este que acabas de nombrar, Franco, nos quitó la lengua, prohibió que se hablara. Y eso es lo peor que
Mira,
se puede hacer.
Yo recuerdo que en la escuela Yo no aprendí nunca el catalán.
Yo soy autodidacta. Yo no estudié
exacto,
catalán.
Yo lo he estudiado de mayor.
Yo también.
Por mi cuenta.
Yo también.
Frecuentando clases en cuando existía la Cova del Drac de Barcelona.
Y leyendo libros.
Y leyendo, sobre sí. todo, el diari Avui. Mi madre siempre me decía, s'aprèn molt el català llegint el diari Avui. No, pero es verdad que... A ver, yo muchas veces me repito como el ajo. La poesía, la música, las canciones no tienen idiomas.
Claro.
Es que no tienen idiomas. Porque lo único que... nos conviene es que no se pierda nuestra lengua también, como me refiero al catalán. Uh-huh. Porque aquí también es triste también, que nos encontramos en que, bueno, pues mucha gente dice, ah, no, no, yo no voy a comprar a tal sitio porque me hablan en castellano. Entonces, claro, esto duele también.
Hombre, claro.
Esto duele. Pero no podemos poner a todo el mundo en el mismo saco, es imposible. Uh-huh. Y lo que dices tú, las lenguas enriquecen.
Claro que sí.
Y también... unen a las personas, no hay que desunirnos. Claro. Claro, manera de no hacerlo es hablándolas.
Exacto.
Entonces, yo creo es necesario.
Yo creo, de verdad te lo digo, que en el colegio a los niños se les tendría que dar unas mínimas nociones de todas las lenguas que se hablan en nuestro país. Uh-huh. Que aprendieran a saludar, a dar las gracias, a
las cosas básicas.
En euskera, en uh-huh. andaluz, en gallego. ¿Por qué no? Si eso les va a permitir que cuando vayan al País Vasco y saluden y entren y digan egunon, pues les van a
sí,
mirar
no
mejor.
Sea una novedad.
Claro, y no sé, yo creo que la lengua es fundamental, fundamental.
Pues vamos que, sí, a ver, vamos a recibir la llamada. Hola, bona tarda, bon vespre.
Bon vespre.
Hola, aquí parlem.
Son Milagros.
Ah, hola Milagros, dime.
Le truco porque estamos escuchando aquí en el casal.
Puedes hablar en castellano, que así nos entienden todos.
Sí, ya lo sé. No he tenido nunca problemas. He venido con 14 años y nunca he tenido problemas.
Dime.
Pues esto, lo felicito porque el programa es estupendo y las poesías que recita la Alessandra son maravillosas.
Y nuestra Ángeles, ¿cómo es? Más que maravillosa.
De verdad. Y lo que estoy explicando de las lenguas de toda España, en fin, porque es verdad que son bonitas todas y en fin, que ojalá supiéramos más idiomas, ¿verdad que sí?
Pues claro. Pues, muy contenta de recibir tu llamada, Muchísimas muchas gracias. Gracias y buena nit.
Vale, buena nit.
Moltes gràcies. Adéu, buena nit. Bueno. Hemos tenido una llamada.
Muy bien, muchísimas gracias.
No, que nos escuchan segurísimo, porque luego por la calle todo el mundo me lo dice. Pero yo les toco un poco el pandero, porque digo, pero tenéis que llamar también. Porque claro. La persona invitada también le gusta que recibir llamadas, ¿no?
Claro que sí.
Pero sí, que nos escuchan seguro. Bueno, el tiempo que has... necesitado para hacer el libro, ya me lo has dicho, que ha sido casi un año, ¿no?
Sí.
Pero yo considero que es poco tiempo, para...
Sí.
Para una recerca,
Una investigación.
Una investigación, poco tiempo, un año.
Hay dos tipos de escritores, no sé si lo sabes, los de mapa y los de brújula.
Ah.
¿No sabías esto?
No. Uh-huh.
El escritor de brújula es el que se sienta y empieza a escribir. Y el propio relato le lleva... a continuar. Uh-huh. Yo soy escritora de mapa.
De mapa.
Y entonces, cuando visualizo la novela que quiero escribir, lo primero que hago es organizar temporalmente los acontecimientos. Y entonces, a partir de ahí, voy investigando, voy buscando tramas, subtramas, que las subtramas son muy importantes porque... los personajes secundarios son los que dan vidilla, son los que te hacen reír, te hacen pues sentir otras cosas. Uh-huh. Y a mí me funciona el mapa. Yo es que en mi vida soy muy organizada. Como puedes ver, tengo...
Tú en barco no te perderías, ¿eh?
No, ni en avión tampoco.
Mira, Ángeles, tenemos otra llamada.
Muy bien.
Dos llamadas. Vamos a dar paso a la próxima. Hola, bon vespre.
Hola.
Hola, amb qui parlem?
Mira, sóc Montse.
Hola, Montse, si vols dir un castellà, com ens escolten de fora de Catalunya, ho entendrà tothom.
Me parece bien.
Dime.
Quiero dar las gracias a Ángeles Gutiérrez Lapi por escribir esta novela, Esperanza, que no tiene desperdicio desde el principio hasta el final. Y la cubierta es preciosa.
Sí que lo es.
Es preciosa. Es un libro que, bueno, yo no es mi familia, pero yo he llorado, me he sentido muy identificada. Y quisiera dar las gracias por dar a conocer parte de nuestra historia que no conocíamos.
¿Me puedes repetir gracias. El nombre, por favor?
Soy Montse.
Montse.
Sí.
¿Puedes decir el apellido o no?
Sí, Montse Bataller.
Montse Bataller. Muy bien, Montse. ¿De dónde nos llamas?
Desde Gracia. Me parece un programa estupendo.
Pues mira, Montse, te voy a decir una cosa. Soy nacida en Gracia.
Me alegro un montón.
en la calle San Salvador, cerca del Torrent de l'Olla.
Vale, pues yo estoy cerca del Campo de l'Europa.
Doncs molt bé. Mira, els que naixem, els que hem sigut de Gràcia, tenim una gràcia. Què vols que et digui?
Muchas sí. gracias por vuestro programa y por esta gran novela Esperanza.
Pues ella quiere gracias. Hablar contigo, ¿eh?
Mire, vale. Montse, le agradezco sus palabras muy sinceramente, me ha hecho emocionar y me hace muy feliz que se haya sentido identificada, que haya disfrutado de la novela y de todo corazón le doy las gracias. Y
está que le salen los colores.
Ángeles, ya que tengo la oportunidad de hablar con usted, ¿me podría decir si tiene programada o va a escribir otra novela?
Mira, me he sacado la pregunta, ¿eh? Ya está bien.
Perdón.
Pues la verdad es que sí, los escritores siempre tenemos unas debajo de la manga, como los magos. Pero no, como dicen las actrices, no puedo hablar del tema, no sea que se gafe. O sea que...
No. Con esta tenemos para mucho, para leerla y para releerla, porque es súper interesante. Muchas gracias.
Se lo agradezco sinceramente, de todo corazón. Gracias.
Montse, de verdad que, mira, yo voy a leerla enseguida, ¿eh? Porque me estáis poniendo ya con muchas ganas. Muchísimas gracias por tu llamada, ¿eh?
Vale, la verdad es que la empecé y no la podía dejar de leer. Me iba casi sin cenar para leerla.
Pues vale, muchísimas gracias. Gracias por llamar.
Adiós.
Gracias.
Bon vespre, tenim una altra trucada. Hola, buenas noches.
Hola, bon vespre, buenas noches.
Hola.
Pues nada.
En qui parlem?
Sí, amb Isabel.
Isabel. De on ens truques, Isabel?
De Mallorca.
De Mallorca.
Sí.
Tenim menys d'un minut, em diuen. Digues.
Ah, bé, per res. No, res, que, bueno, lo diré en castellano, así me entiende todo el mundo.
Sí.
Nada, que yo ya he leído la novela, la he disfrutado muchísimo, me he emocionado mucho y todo el rato pensaba que tendría que hacerse leer o que se leyera en las escuelas, en la ESO o en... Uh-huh. En fin... que realmente es una lección de la historia reciente, que al mismo tiempo emociona muchísimo, que realmente te hace llorar en algunos momentos.
Isabel, perdona que te corte, pero es que la radio, cuando llega la hora, corta, vale. Y no me gustaría dejarte con la palabra cortada. Te agradezco mucho tu llamada, de corazón.
Pues, gracias,
enhorabuena,
Isabel.
Por el programa, me ha gustado muchísimo.
Muchísimas gracias, Isabel.
Gracias. Adiós. Y nosotras, antes de despedirnos, te damos unas florecitas.
Oh, mira.
Unas florecitas para ti.
Muchísimas gracias. Y aquí, este libro es para vosotros.
Ostras, quiero que me lo dediques, ¿eh? Ya está, hombre. Muchísimas gracias a todos los presentes y gracias a la audiencia. Y el sábado, a partir de las 19 horas, de las 7 de la tarde, volveréis a escuchar Quan cau la tarda. Gracias, Eli. Buenas noches.
Gracias.
Y una sincera, de corazón, agradecimiento a ti.
A ti también, gracias. Gracias a todos.
estar.